Herrera en COPE.
Estar informado.
Los expertos en adicciones dicen que una buena manera de detectar una dependencia es medir cuánto tardamos en consumir eso que nos engancha desde que nos levantamos por la mañana. Párate a pensar. ¿Cuántos minutos pasan entre que suena la alarma y acabas desbloqueando el móvil? Yo tengo que reconocer que bastante poco. El móvil es lo primero que miramos al levantarnos y lo último antes de cerrar los ojos. Pero esto no es lo más preocupante. El 23% de los menores de 10 años en España ya tiene un teléfono móvil. A los 15 lo tienen casi el 95%. Y cada día nuestros hijos pasan entre 7 y 8 horas frente a una pantalla. Incluso 13 horas, estamos hablando de más de mediodía, los fines de semana. El doctor Javier Álvarez es neurofisiólogo, experto en sueño y autor de Generación Zombie, un libro sobre cómo las pantallas perjudican, incluso de manera permanente, el sueño y el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sofía.
Creo que llegas incluso a comparar el uso del móvil con la heroína de los años 80, como hablando en esto de que es una adicción que no la vimos venir hasta que ya fue demasiado tarde. Yo no sé si esto, al menos cuando uno lo lee, dice, madre del amor hermoso, ¿estamos en ese punto?
Bueno, sabemos que las redes sociales hackean el cerebro, hackean nuestro sistema de recompensa y lo alteran de forma en ocasiones hasta permanente, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que compararlo. Evidentemente, no todo el uso de las redes sociales, los aparatos digitales, pero sí el abuso puede llegar a crear una adicción que puede alterar el cerebro de esta forma, sí.
En el libro tienes dos hijos y creo que pides perdón a tus hijos por haberles dado un móvil demasiado pronto. ¿A qué edad se lo entregaste?
Tengo dos hijos maravillosos que por suerte hacen un uso bastante responsable del móvil porque estamos muy encima de ellos, pero el acceso al móvil fue un error por nuestra parte y fue en torno a los 12 años y medio. Y eso es una auténtica barbaridad, he de decirlo. No, el consejo es a los padres que nos estén escuchando que intenten no hacerlo antes de los 16. Pero para eso hace falta un apoyo de por muchas partes, ¿no?
Yo no sé cuál es la primera línea roja para decir, oye, nuestros hijos están perdiendo el control con el teléfono móvil. Las barreras, los límites son las horas, son los contenidos, es la edad.
Bueno, es que el problema realmente de las pantallas es que alteran la salud tanto física y mental de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, también nuestra, no nos olvidemos, en muchos aspectos, en el aprendizaje, en el desarrollo, en su desarrollo cerebral, en la neuroplasticidad, en la neurogénesis, en su estado de ánimo, en que estén más o menos atentos en el colegio, en su rendimiento académico, en la capacidad de empatizar. Y están perdiendo una cantidad de horas que solamente se pueden hacer en la infancia, como es jugar, como es socializar, como también es aburrirse, como es tener que crear, que si no lo hacen en ese momento, después no lo podrán hacer. Al móvil, contestando a tu pregunta, podemos acceder y a las pantallas en cualquier momento. Enseguida vamos a tener las capacidades para poder utilizarlas de una forma que evidentemente que nos aportan muchísimas cosas, las redes sociales nos pueden aportar y evidentemente la digitalización es necesaria, pero una digitalización con sentido, no que nos merme la salud, no que nos genere alteraciones del estado de ánimo, que aumente la depresión infantil, la depresión juvenil, que nos prive de horas de sueño, que es el gran ladrón de horas del sueño hoy en día, son las pantallas, como muy bien decías. ¿Cuánto tardo en cogerlo cuando me levanto? El 90% de los adolescentes duermen con el móvil dentro de la habitación. El 50% de ellos se despiertan por la noche por las notificaciones. El sueño es un pilar básico para su desarrollo. Y si mientras son niños y adolescentes no duermen las horas suficientes, su neurodesarrollo no será el correcto y ya no lo podrá ser nunca. Por lo tanto, tendrá secuelas el resto del tiempo. Por eso tenemos que dar la voz de alarma.
¿De qué tipo de secuelas estamos hablando?
Pues trastornos del aprendizaje, trastornos importantísimos de atención. Sabemos que los adolescentes hoy en día son capaces de tener atención plena a algo menos de un minuto, 50 y tantos segundos. Y los adultos, que no estamos mucho más lejos, 3 minutos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la capacidad, como te decía antes, de empatizar, de crear, todo eso queda mermado. Son mucho más impacientes, son mucho más reactivos, son mucho más irritables. Por lo tanto, están mucho menos preparados para la vida, porque esas son capacidades que tenemos que desarrollar y ese cerebro, esa parte del cerebro que es la corteza, el neocórtex, sobre todo el lóbulo prefrontal, que nos da la capacidad de juicio, de programar, si no la desarrollamos, si no tenemos esa neurogénesis, esas neuronas como tendrían que estar, esa parte del cerebro desarrollada, después no vamos a tener esas capacidades como adultos. Por lo tanto, nos encaminamos a una sociedad mucho más impaciente, más reactiva, más compulsiva, mucho más viviendo en la velocidad, uh-huh, en lo inmediato. Y eso no creo que sean características que nos convengan realmente.
Uh-huh. Pero claro, como estamos hablando, ¿no? El efecto que tienen las pantallas en los menores es perjudicial, pero hemos visto durante años, ahora empieza a haber movimientos al respecto que de alguna manera deshacen todo el camino recorrido, estamos viendo tecnología en las aulas, cómo se les ha dado tablets desde pequeños para poder jugar, para poder aprender. Claro, ¿cómo le dices a un niño que eso es perjudicial en casa cuando en clase lo tiene?
Bueno, eso por suerte se está echando marcha atrás, ¿no? Realmente ahí, pues los responsables, o todos podemos decir, nos equivocamos, ¿no? Porque se ha comprobado que la digitalización en las escuelas, a mayor grado de digitalización, peores rendimientos, los países que más han digitalizado, peor rendimiento están teniendo en los informes PISA, en el aprendizaje. Uh-huh. Por lo tanto, la digitalización, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una industria poderosísima, la industria tecnológica, ¿no? Que se vendió desde hace quizá una década o incluso algo más, que iba a ser beneficioso porque los niños iban a ser mucho más inteligentes, no sé, podemos recordar, por ejemplo, Baby Einstein incluso, ¿no? Para los bebés, que sí, al final acabaron con una demanda importantísima y devolviendo el dinero a los padres en Estados Unidos, ¿no? De que los niños, y eso no es así, la digitalización no hace más inteligente a nuestros hijos, sino todo lo contrario, frena la inteligencia. Por lo tanto, sí, es cierto que nosotros en casa podemos tener una dificultad si los colegios están más digitalizados, si las tareas se las mandan y las tienen que hacer con la tablet o con el ordenador, pero eso se está echando marcha atrás y de hecho pues en muchas comunidades ya se ha prohibido el móvil en primaria, también se está gestionando en la ESO una limitación, por lo tanto, la legislación nos tiene que ayudar a que esto cambie. A los padres nos tiene que ayudar la legislación para que esto no siga estando tan mal organizado como está. Pero lo más importante también, aparte de esa ayuda, es que los padres tengan clarísimamente, diáfanamente claro, que ellos pueden hacer cosas, que no se puede bajar los brazos. Que decir, no, es que como todos lo hacen, como todos los niños tienen móvil a los 12 años, pues hay entonces se lo voy a dar. Porque, por suerte, cada vez más hay más movimiento social y hay muchas organizaciones, Adolescencia Libre de Móviles y muchos más, que están haciendo un trabajo maravilloso que es, oye, que mi hijo no sea el bicho raro porque no tenga un móvil a los 12 años. Vamos a intentar que sean muchos más, vamos a intentar que sean más los que no lo tienen hasta los 16 y que luego nosotros en casa además seamos capaces de poner límites, porque no es lo mismo dar un móvil demasiado temprano, que la edad media en España es en torno a los 11-12 años, que es una auténtica barbaridad, como decíamos, ¿no? Y que lo usen indiscriminadamente o las horas que necesiten sin tener un control de qué páginas están accediendo y qué, o que pongamos unos límites. La obligación de los padres tenemos, que la paternidad es algo complicadísimo y no, yo no quiero juzgar absolutamente a nadie, cada uno lo hace todo lo bien que puede y dadas sus circunstancias, uh-huh, pero un móvil, una tablet, no puede ser una niñera electrónica. Que nosotros nos falten horas al día no puede implicar que nuestros hijos se tengan que distraer con algo que es perjudicial para la salud, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, por una parte, o deberíamos, cada uno dentro de sus posibilidades, poner límites en las horas de uso y ofrecer alternativas. Una de las cosas que yo creo más satisfecho estoy de este libro de Generación Zombie es que proponemos un plan. Es decir, primero intentamos concienciar sobre todo esto que estamos hablando, Sofía, de las importantísimas repercusiones que tiene para la salud en el más amplio espectro y en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje para nuestros niños y adolescentes, las pantallas, que es todo lo contrario de lo que nos habían vendido. Es que yo ya vengo muy, muy escarmentado de esto, porque yo me dedico al mundo de la medicina y del sueño. Y también decían que dormir era perder el tiempo y que ya dormiréis cuando estés muerto. Pues aquí nos la han contado parecida, ¿no? Esto es fantástico para el aprendizaje. No, perdón, no es fantástico. Igual que fumar no da glamour, que se vendía en los años 60, ¿no? Esto es un problema. Concienciémonos, pero después lo que te decía, en el libro planteamos, en Generación Zombie, planteamos un plan de acción para que los padres, una vez concienciados de las repercusiones que tengan herramientas para poder cambiarlo, porque se puede cambiar. Tú dejas a un niño, mira, me hablabas de mis hijos, mi hijo pequeño ahora venía de un campamento de 15 días haciendo surf en el norte, pues imagínate, 100 niños sin móvil. sin móvil, encantados, 15 años. Y cuando vino, y él está muy concienciado, y es el primero que se lee mis libros y todo, y yo me lo quiero muchísimo a los dos. Y me decía, papi, ¿quieres que te diga cómo me siento después de 2 semanas sin móvil? Digo, por supuesto. Y dice, en una palabra, me siento libre. Y eso es la realidad de lo que pasa con los niños y los adolescentes cuando los alejamos de las pantallas. Pueden tener una semana crítica, de irritabilidad, de gritos, de peleas. Nosotros tenemos que estar ahí apoyándolos. Es que los niños que tengan en su crecimiento esas rabietas es normal, y más cuando están generando una adicción. Pero nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles y que entiendan que la limitación del uso de pantallas nunca será un castigo, que es un acto de amor hacia ellos, que es un acto de intentar que estén mejor, que estén más sanos, que estén más felices, y tenemos que darles alternativas. Tenemos que ofrecerles juego, tenemos que pasar tiempo en familia de calidad, tenemos juego analógico, tenemos que estar con ellos haciendo deporte en la naturaleza. Tenemos que darles alternativas, tienen que entender que es un gesto de amor hacia ellos y que estamos ahí para intentar. Luego, eso claro, cada familia dirá, este hombre ya, que me habla a mí, que juegue yo con ellos, cuando yo llego a las 8 de la mañana destrozado, destrozada, de currar 12 horas y dices que me ponga entonces a dibujar o que me ponga a hablar con mi hijo, que mira, con la pantalla ya está bien. Ya, pero es que somos padres, es que es una responsabilidad,
Javier,
y una obligación.
Has contado antes que las pantallas, está demostrado, frenan la inteligencia. Yo quiero ponerte un sonido.
¡Buenos días, Mr. Shower! Hoy os voy a enseñar el vlog de cuando fui a Orlando.
Cada vez es más común ver a niños influencer y a niños que ven vídeos continuamente, también en una especie de scroll infinito de uno saltan a otro, con niños, bueno, pues jugando, ¿no? En lugar de jugar, ven vídeos en los que se les están viendo como una niña juega con juguetes. ¿Qué provoca en el cerebro de un niño para querer más y más y más de ese contenido?
Sí, es tristísimo esto, la verdad. Yo lo oigo y me inunda una sensación de pena y de preocupación, ¿no? Porque los móviles hiperactivan, las pantallas hiperactivan el sistema nervioso central. Lo hiperactivan, hacen que estén como en una situación de estrés, de hipervigilancia, y eso es muy negativo, ¿no? Y aparte los desregula emocionalmente. Al desregularlo emocionalmente, y es por esa alteración de su sistema de recompensa que os hablaba al principio, los móviles, las redes sociales, cada like, cada gesto da una pequeña descarga de dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, de la motivación, del subidón en nuestro. No es del bienestar, la del bienestar es la serotonina. No nos da bienestar, nos da esa subida, ¿no? Que muchos adultos viven en la dopamina, en el logro, en el conseguir, en el más. Nuestra sociedad es una sociedad dopaminérgica en la mayoría, ¿no? Quiero conseguir, quiero más logro, quiero estar. Viviendo hacia el exterior, no hacia el interior, con pequeñas descargas que lo que te hace es que necesito consumir más, necesito más dopamina, porque si no me aburro. Y cuando estoy enganchado y mi sistema de recompensa está buscando continuamente ese sistema de recompensa con esa dopamina, cuando no la tengo, lo que hay es vacío. Hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, hay falta de autoestima. Y eso es lo que genera, ¿no? Entonces, no puede ser, es que ahí necesitamos una legislación clara que ponga, que proteja a nuestros niños. Igual que hay una legislación que dice que nuestros niños y adolescentes no pueden beber alcohol hasta los 18 años, no se les puede beber alcohol. Tenemos que poner una limitación, porque no es lo que dice el doctor Javier Álvarez o lo que dicen otros muchos compañeros que están implicados en el tema o lo que dicen muchos padres preocupados, es lo que dice la ciencia. Es lo que dicen cientos de estudios científicos que han demostrado todo lo que os estoy explicando. Entonces no es una opinión, es estoy haciendo simplemente de altavoz de lo que la ciencia está demostrando, como otros muchos altavoces.
Y hablabas, ¿no?, hablas de estudios, a mí me ha llamado especialmente la atención el efecto Flynn, ¿no? El estudio que demuestra que el coeficiente intelectual antes iba aumentando generación tras generación y ahora, en cambio, disminuye, ¿no? Está totalmente parado. ¿Y esto se puede relacionar directamente con las pantallas, con el uso que estamos haciendo?
Eso parece, no se puede decir estrictamente, porque puede haber otros muchos factores. El efecto Flynn, pues lo que explicabas, ¿no? Para quien no sepa lo que es que hasta los años 80-90 el coeficiente intelectual de la población iba subiendo y subiendo, y los investigadores lo achacaban, bueno, pues cada vez hay mejor nutrición, mejor apoyo social, mejor sanidad, etc. Y eso hace que nuestra inteligencia vaya subiendo. Y ahí vieron que había, que hubo un parón, ¿no? Una meseta, se ralentizó y se empezó a asociar, había aparecido la televisión 20 años antes, 30 años antes, ya tenía algo que ver, pero es que lo que se ha visto después, en nuestro siglo XXI, es que no solo se ha ralentizado, ya no sigue aumentando el coeficiente intelectual, sino que de los niños, podemos decir que un niño en el momento actual, la capacidad matemática, lo que dicen los estudios de un niño de 11 años, es la que tenía un niño de 9 hace 20 años. Claro, esto lo dice la ciencia, lo dicen estudios que se han hecho. Entonces, ¿cómo, por qué te sorprende a ti tanto, Sofía? ¿O por qué me sorprendió a mí tantísimo cuando lo leí? Porque lo que nos han contado era todo lo contrario. Era que las pantallas los iban a hacer más listos, los iban a hacer más libres, los iban a hacer más felices. Y ni los hacen más listos, ni los hacen más libres, ni los hacen más felices, sino todo lo contrario. Entonces, tenemos que decirlo porque la industria poderosísima que hay detrás va a seguir buscando sus estrategias para intentar seguir vendiéndonos una moto que no nos vale, que no la podemos comprar. Pero entonces, ahí tenéis un papel importantísimo, yo creo, los profesionales del periodismo, ¿no? Porque si ponemos en un mismo nivel lo que dice la ciencia o lo que pueda decir, con todos mis respetos, un tertuliano que a lo mejor no ha leído los artículos científicos y lo que tiene es una opinión, no un criterio científico, estaremos teniendo conversaciones en niveles diferentes que seguirán generando confusión y que no nos permitirán o nos dificultarán o harán más lento el cambio que necesitamos.
Estamos hablando con Javier Álvarez y es experto en trastornos del sueño. Hemos hablado de lo que roban esas pantallas en horas de sueño a los adolescentes, a los chavales, pero también a los adultos, ¿no? Nos vamos a la cama mirando, bueno, pues en mi caso las últimas noticias del día y demás, en la pantalla del móvil, mirando correos electrónicos, contestando mensajes de WhatsApp. ¿Qué deberíamos hacer, Javier? Porque luego decimos que no dormimos, pero parece que está relacionado, ¿no?
Bueno, concienciarnos de la importancia del sueño, concienciarnos de que uno de los mayores ladrones del sueño son las pantallas, que nuestros niños son débiles y adolescentes, son frágiles, que los tenemos que proteger, que los tenemos que ayudar y que hay alternativas, que existe la posibilidad del juego analógico, que existe la posibilidad de actividad física, cada vez más niños y adolescentes sedentarios, eso no puede ser, que tenemos los padres buscar el tiempo de donde sea para estar con ellos, para darles tiempo de calidad y para que sepan que alejarlos de las pantallas es un acto de amor, no es un acto nunca de castigo. Y en Generación Zombie ponemos un plan de acción inicial para que lo tengan fácil, para que lo puedan poner en marcha y para que vean que no es imposible. Ya son muchos los padres que me escriben y dicen, de verdad, muchísimas gracias porque de verdad esto está funcionando, pensábamos que no era posible y sí que lo es. Y cuantos más seamos los que sumamos, ese niño que ha dejado las pantallas, ese adolescente que usa las pantallas limitándolas mucho tiempo, es un referente para otros amigos. Les va a ayudar y aquí podemos conseguir un efecto piramidal fantástico en positivo, un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso en el que estamos metidos.
Ponnos un ejemplo de entretenimiento analógico. Así que ahora tanto, quien más y quien menos nos está escuchando en casa, con niños en casa, con adolescentes en casa,
como te decía,
con muchos días por delante de verano.
Por supuesto. Actividad física, fundamental, porque no hay una de las cosas más saludables. Si puede ser al aire libre y en la naturaleza, muchísimo mejor. Todas las artes, pintar, escuchar música, crear música, dibujar, jugar a juegos de mesa, la lectura, que no lo he comentado en toda la entrevista, la lectura es una herramienta fundamental para un correcto neurodesarrollo. La lectura sí que hace a los niños y a los adolescentes más listos. No saben lo que es un libro muchos, y si lo cogen les quema en las manos y te dicen, no, es que no puedo leer porque me leo una página 10 veces y no soy capaz. Claro, hay que entrenar la atención. La atención está hackeada por las pantallas, pero la atención es un músculo que nosotros podemos entrenar. Y si la entrenamos la atención, ayudaremos a transformar esta situación complicada y preocupante que tenemos hoy en día. Hay muchas alternativas, es cuestión de ponerlas, ¿eh? Y poner límites a las pantallas y alejarlas y tener espacios en familia de conversación sin pantallas. No comer con una pantalla de fondo, nunca comer en las comidas que hay una pantalla de fondo. En los dormitorios no puede entrar el móvil de los niños y los adolescentes, no puede entrar. Después de cenar ya hay que intentar que no se use y dedicarles tiempo, dedicarles todo el tiempo que podamos, porque realmente vale muchísimo la pena y lo agradeceremos toda la vida.
Uh-huh. Oye, Javier, y para los adultos, me decía antes Antonio Raiz, pues si tienes a un experto en sueño, tú pregúntale qué hacemos la gente que tenemos que irnos supuestamente, mantener una rutina, ¿no? Irnos a dormir pronto en verano, con calor, con los niños jugando en la calle o en casa, con estas temperaturas, con un montón de estímulos, por un lado, que te tienes que continuar una vida normal, ¿no? Pero fuera de lo que son las rutinas. ¿Qué hacemos?
No es fácil, porque el calor nos dificulta muchísimo el sueño, que tengamos un horario tan tardío en nuestro país y luz hasta tan tarde nos dificulta el sueño, pero intentar tener un día lo más tranquilo posible, lo más equilibrado en cuanto a la temperatura, pues refrescar la casa, lógicamente, intentar cenar temprano, intentar alejarnos de las pantallas las horas previas, y si aún así con todo eso tenemos, no olvidar la actividad física durante el día, que es fundamental, y si aún así tenemos ciertas dificultades por esas características especiales, sobre todo por la temperatura, entender que, bueno, pasará. No pasa nada. Muchas veces en el insomnio es tan importante aceptar las malas noches como superarlas, porque si no, sí puedo entrar en bucle y empezar a controlar demasiado el sueño y estar pendiente del sueño y cuántas horas llevo y cuántas horas necesito y me he despertado a tal hora. Y entonces podemos cronificar, que hacer que se alargue en el tiempo el insomnio, cuando en realidad era una cuestión de unos días, y sobre todo, a ver, ojalá y le llegue a todo el mundo muy prontito las vacaciones, que eso es una herramienta fantástica para dormir bien. Y
esa
que las aprovechen, y que las aprovechen disfrutando en familia, disfrutando al aire libre, estando... y fuera las pantallas, que hagan un reset de pantallas durante estas vacaciones, que será maravilloso. Libros, actividad física, familia, son pilares básicos para la salud.
Claro, es que a veces le decimos al niño, nada de móvil, que esto es verano y te tienes que entretener, pero nosotros a la vez no nos desenganchamos, ¿no? Y es Sofía, fácil si no predicamos con el ejemplo.
Qué razón, Sofía, y no lo hemos comentado tampoco, pero esa es una de las piezas claves. Si yo le digo a mi hijo, no puedes usar el móvil, el móvil es perjudicial, pero se lo estoy diciendo con un móvil en la mano o el tiempo que me ven a mí con ellos. Entonces, todos aquellos que tengan niños pequeños, que intenten evitar eso, para que no lo vean en el crecimiento, porque si no, cuando se lo den en la adolescencia, ¿qué autoridad tiene el padre si estás diciendo lo contrario que haces?
Claro. Doctor Javier Álvarez, como siempre, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE, dándonos, bueno, pues estas claves tan importantes y que todos, quien más y quien menos, bueno, pues tenemos ese problema del que hablábamos.
El placer es mío y gracias a vosotros por ser altavoz para algo tan importante, y esperemos que podamos ayudar a mucha gente. Un placer, muy buen verano.
Gracias, Javier.